Hola a todos y bienvenidos a Londres Tiene Podcast.
Mi nombre es Rocío, soy historiadora de arte y guía turismo en Londres.
Mi nombre es Aya, amante de la cultura británica y fan de la realeza.
Juntas decidimos crear este podcast para compartir historias sobre todo lo que Londres tiene.
Cada semana elegiremos dos temas y ustedes podrán participar votando lo que más les gustaría que contemos.
De esta manera, este no será tan solo un podcast, sino tu podcast de Londres.
Luego de contarles sobre los orígenes del Soho la semana pasada, sentimos que dos calles importantísimas merecían la posibilidad de tener su propio episodio. Estas calles eran Berwick Street y Carnaby Street. Y sucedió lo que sospechábamos que sucedería. Carnaby Street se llevó la votación con 117 votos contra 54. Así que hoy vamos a descubrir la historia de Carnaby Street para entender su transformación en ícono de la moda en el siglo XX.
Bueno, primero que nada vamos a ubicarnos. Carnaby Street no atraviesa el Soho de norte a sur, como es el caso de Warwick Street o de Dean Street. Carnaby Street se encuentra hacia el límite oeste del Soho y es una calle pequeña de tan solo 200 metros de extensión. Aunque no siempre lo fue, hoy en día es una calle peatonal. Y como les contamos en los últimos dos episodios, el del West End y el del Soho, tenemos una triada de calles paralelas en esta zona dedicadas al comercio de indumentaria. Savile Row, Regent Street y Carnaby Street. Regent Street es la calle muro, que apareció para dividir realidades. Tanto así que hacia el lado de Mayfair ofrece Savile Row con sus casas de sastrería, mientras que hacia el lado del Soho ofrece Carnaby Street con su inclinación más joven y alternativa. Una de las cosas que más me sorprendió mientras investigaba sobre esta calle es que no viene de una tradición histórica relacionada con la moda. Su presencia como centro tendencia de moda para los jóvenes comenzó a mediados del siglo XX. Así que me gustaría primero hablar un poquito de sus orígenes para después entrar en todo lo que es el momento fuerte.
Dale.
Una vez que Enrique VIII hizo de las suyas y disolvió los monasterios en 1536, estas tierras, que eran propiedad de los monasterios, pasaron a ser propiedad de la corona. Pero a no confundirse, porque las tierras de caza del rey, que les contamos la semana pasada, se encontraban del lado este del Soho, y aquí nos encontramos en el lado oeste. Estas tierras poco a poco comenzaron a ser alquiladas o compradas para formar parte de un desarrollo inmobiliario. Es similar al proyecto de los squares que les contamos la semana pasada. Las calles también están proyectadas y las casas construidas por especuladores inmobiliarios para luego alquilarlas y generar ganancias con esto. O sea que tenemos propietarios y luego developers que van a alquilar una X cantidad de años los terrenos y mandar a construir casas en ellos. Estos developers podrían ser duques o condes de familias importantes, pero también podían ser empresas constructoras o personas de una clase media.
Media, que yo no me estaría pudiendo comprar un departamento y esta gente compraba tierras para arrendarlas.
Sí, pero bueno, estamos en una zona que eran campos, no es que estás comprando un pedacito de Carnaby Street hoy, estás comprando un pedacito de Carnaby Street en aquel momento que eran campos.
Claro.
Y que no tenías urbanización y que todo era para empezar de cero. El área donde se encuentra hoy Kingly Street y Carnaby Street fue alquilada por Thomas Pulteney a finales del 1500. Lo que hizo fue alquilar pequeños terrenos conjuntos que fueron gestionados por su familia hasta que tuvieron que venderlos para pagar algunas deudas en 1692. Es importante que recuerden que a finales del 1500, como le decía antes a Aya, esta zona era agraria. A tal punto que había un molino y uno de los subinquilinos utilizó estas tierras no solamente para cultivo, sino para pastoreo entre 1674 y 1675. Pero poco después llegó un subinquilino que decidió construir en estas tierras, Richard Tyler. Y allí es cuando aparece nuestra querida calle por primera vez. Luego de construir pequeñas casas, nacen King Street hacia el oeste y Carnaby Street hacia el este. O sea que Carnaby Street nace en 1687, o en todo caso, esa es la primera vez que aparece en registros escritos.
Nació el bebé.
El certificado de nacimiento de Carnaby Street. Las casas fueron construidas rápidamente por Richard Tyler, quien era un albañil, y sus cinco asociados, y completadas en 1693. Una de estas casas era Carnaby House, con K. Y la verdad es que es un poco como la historia del huevo y la gallina. ¿Por qué? Y bueno, ¿quién vino primero, Carnaby House o Carnaby Street? Y sobre todas las cosas, ¿qué quiere decir Carnaby? Bueno, lamento decepcionarlos, pero no se sabe.
¡No! Era la pregunta que quería saber toda Latinoamérica unida.
En todo caso, no sabemos por qué se llama de esta manera. Lo que sí les podemos decir es que tanto Carnaby House como Carnaby Street aparecieron en esta zona a finales del 1600. Las casas no eran elegantes y rápidamente van a empezar a traer inquilinos bastante pobres, entre los cuales se encontraban los franceses protestantes que habían escapado de la persecución en Francia cuando se revocó el Edicto de Nantes en 1685. Pero a todo esto tenemos que sumarle un detalle de color. Al final de la calle, Carnaby Street tenía una pest house y un lugar designado para enterrar a quienes murieron de esta enfermedad. Porque en 1665 hubo un brote de peste terrible y estas pest house comenzaron a aparecer en la ciudad. Aparentemente, la de Carnaby Street es una de las primeras. O sea que si las casas no eran tan elegantes y además teníamos una pest house al lado, obviamente no atraía muchísimo vivir en esta calle. Entonces muchas casas permanecían inhabitadas, haciendo que el negocio estuviera yendo a pérdida. Con la muerte del propietario de las tierras, sus herederos decidieron venderlas a William Loudness, quien era un político y financiero. Él decidió mandar a construir las casas rápidamente por un grupo de inversores inmobiliarios. Pero más allá de los esfuerzos en reconstruir las casas, la zona no atrajo residentes adinerados. Pero sí tuvimos un cambio importante, porque fue en ese momento cuando nació el mercado de Loudness, aceptado por un decreto real en 1720. El mercado apareció hacia el este de Carnaby Street y compartía el muro con esta pest house. Lindo lugar para ir a hacer tus compras.
¡Olvídate!
Este mercado tenía lugar 3 veces por semana y se vendían carnes, vegetales, pescados y otras provisiones. Pero poco después se derrumbó la pest house finalmente y el mercado creció un poco más extendiéndose sobre parte de estas tierras. Y es en este momento cuando el mercado cambia su nombre de Loudness Market a Carnaby Market.
¡Yay!
Hacia 1770 tenemos un nuevo propietario en la zona, el sexto barón de Craven. Y todo siguió más o menos igual hasta que en 1820 cerró Carnaby Market. Y el lugar donde se encontraba, junto con muchas construcciones en el área, fueron derrumbadas y reconstruidas. Durante el siglo XIX, los edificios de Carnaby Street eran principalmente comercios en la planta baja y los comerciantes vivían en la planta alta, compartiendo un único edificio con varias familias. Recuerden que estamos en el Soho y es un siglo de sobrepoblación en este barrio. Y tampoco se olviden que a mediados del 1800 tuvimos el gran brote de cólera en Broad Street. Y esta calle es una de las perpendiculares que llegan a Carnaby Street. Y la famosa pompa de agua de la muerte estaba a 100 metros de Carnaby Street. Tan poco prestigiosa era esta zona que a finales del 1800 se construyó una planta eléctrica en la intersección de Carnaby Street con Ganton Street. Su nombre era St. James and Polmore Electric Lighting Company y era una planta pequeña en un edificio victoriano para abastecer al West End de electricidad. La planta dejó de funcionar en 1923, pero el edificio siguió en pie hasta que a inicios de 1960 se derrumbó para dejar lugar para el nuevo interés que se estaba desarrollando fuertemente en la calle, las tiendas de moda. Lo que es muy loco es que todos estos primeros años no tenemos una enorme presencia de tiendas comerciales de moda ni nada relacionado con eso. Pero no hay que olvidarse que esta zona estaba habitada por muchos sastres que, por su ubicación privilegiada cerca de las nuevas calles comerciales que aparecen a finales del siglo XIX, vivían aquí y eran proveedores de indumentaria básica para las tiendas mucho más costosas. Y aunque no haya ganado la votación, Berwick Street con su mercado también tienen que ver con el desarrollo de Carnaby Street en la segunda mitad del 1900. Berwick Market, si bien existía desde finales del 1700 como mercado de venta de comida, adquirió notoriedad como centro de venta de ropa en el periodo entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. La expansión fue tal que de los 32 puestos que existían en 1893, pasaron a tener 158 puestos en 1930.
¡A la miércoles!
Una locura. Y cuando ves fotos de esta calle en ese periodo, es increíble. Wow. No entra ni un alfiler. Este mercado provee ropa lista para usar, a precios accesibles, siendo una buena alternativa a las costosas tiendas de Regent Street y de Oxford Street. La transformación de este mercado atrajo a la clase media a comprar en el Soho, y esto fue muy importante, años más tarde, para Carnaby Street. Cuando la Segunda Guerra Mundial comenzó a aparecer en el horizonte, este mercado perdió su vida y dinamismo. Los vendedores del mercado y de las tiendas que existían en los edificios que daban a esta calle eran mayoritariamente judíos. Ah. Y la guerra hizo que esta comunidad se desplace del Soho hacia el East End, donde ya estaban asentados. En estos años, como les contábamos en el episodio anterior sobre la historia del Soho, comenzaron a aparecer los jazz clubs. Y Carnaby Street tendrá su primer club en 1936, llamado The Florence Mills Social Parlor. Este club se encontraba en el número 50 de Carnaby Street y siguió siendo un club de conciertos, pero con distintos nombres a lo largo del tiempo. De hecho, fue aquí que abrió durante algunos meses el club de Ronnie Scott, llamado Club Eleven, que les había contado yo la semana pasada. Durante los años 60 y 70, el club se llamó Roaring Twenties y aquí se presentaron los Beatles, los Rolling Stones, The Who, The Animals y todos los amiguitos que tenemos dando vuelta por el Soho en esta época.
¡Ah!
Este lugar cerró como sala de conciertos a finales de los 80 y hoy en día es una tienda de ropa. Pero llegó el momento, finalmente, de hablar de moda.
¡Sí! ¡Sí! ¡Sí!
Se considera que el origen de esta calle como centro de moda para los jóvenes, irónicamente, no comenzó en esta calle, sino en una calle paralela con una tienda llamada Vince en Newburgh Street. Bill Green era un fotógrafo de modelos masculinos. Para sus producciones fotográficas comenzó a diseñar ropa interior para sus modelos, principalmente porque no lograba conseguir el tipo de diseño que él buscaba en el mercado. Sus fotografías tuvieron muchísimo éxito dentro de la comunidad masculina homosexual y probablemente, gracias al pedido de alguno de sus clientes que querían comprar la ropa que veían en los modelos masculinos de las fotos, comenzó a producir y vender esta ropa por correo.
¡Mirá vos!
Poco después, decidió expandir su línea para crear más que ropa interior. Y gracias a sus viajes por Europa durante los años 50, importó al UK un estilo que estaba a la moda en Italia y en Francia, asociado a la bohemia literaria, que era el beatnik. Finalmente, decidió abrir su tienda de ropa llamada Vince en 1954 en Newburgh Street. La decisión del lugar no fue casual, ya que esta zona en aquel momento era el centro de salida de la comunidad gay. Además, la tienda se encontraba a la vuelta del Marshall Street Public Baths, que era un centro muy conocido, frecuentado por los hombres homosexuales. No se olviden que él diseñaba ropa para hombres.
¿Estos baños existen todavía o no?
Hoy es una sala de deportes y tengo la foto que la vamos a compartir en el Instagram. Es un edificio de los años 30 que tiene una piscina. Y hasta por fuera es bastante impresionante porque tiene una evocación de lo que es el Art Deco de aquella época. Así que todavía existe y de hecho, Vince, la tienda, ya no existe más, pero tenemos una Green Plaque en ese lugar y te podés caminar literalmente para irte a la huerta y podés ver todavía los Marshall Street Public Baths.
Lloro, necesito viajar ya.
Sus diseños incluían telas y colores y cortes que no estaban a la moda, pero crearon un estilo original y sobre todo distinto. Y esto atrajo a una clientela que poco a poco se fue expandiendo a jóvenes del West End, actores, bohemios y todo aquel que buscara un look distinto. Pero comprar ropa aquí no era accesible. Sus diseños eran inaccesibles para los jóvenes que tenían un menor poder adquisitivo. Y es ahí donde entra en juego un vendedor de la tienda que se llama John Stephen. John Stephen, nacido en Glasgow, había llegado a Londres a los 18 años y comenzó a trabajar como vendedor en tiendas de moda. Luego de pasar por varias experiencias como vendedor en tiendas más tradicionales, llegó a Vince en 1956. El interés que trajo el estilo innovador de diseños de Bill Green le llamó muchísimo la atención, dándose cuenta que la juventud buscaba diferenciarse con su manera de vestir. Pero el hecho de que Vince sea tan popular pero inaccesible le dio una idea. Si podía crear ropa diferente a precios más accesibles, sería un éxito. Y así fue como en 1957, con la ayuda de un asociado, Stephen abrió su primera tienda en Vic Street, que es una calle perpendicular al sur de Carnaby Street. Claramente, el estilo de ropa que propuso estaba súper influenciado de la tienda Vince.
Afanosamente inspirado.
Exactamente. Pero su tienda se le incendió y esto lo llevó a buscar un nuevo lugar. Y así fue como llegó al número 5 de Carnaby Street. La tienda se llamaba His Clothes y la fachada estaba pintada de un amarillo brillante que atraía a los pasantes de esta Carnaby Street, que no tenía demasiado interés en aquella época como centro de compras de vestimenta. La música en la tienda sería aquella a la moda entre los jóvenes, y esto también jugó un rol súper importante, ya que ir a comprar ropa se convierte en una actividad divertida. Como si no fuera divertida ya, ¿no? Pero bueno. Y allí comenzó a jugar con diseños aún más osados, utilizando estampados, trajes sin cuello, sacos con varias líneas de botones, telas de colores estridentes. Y claramente funcionó, porque al año siguiente abrió otra tienda en Carnaby Street.
Yo te digo, este hombre era un gran emprendedor, o sea, estoy fascinada.
Gran.
Porque tomó una idea de este hombre que tenía la tienda Vince y que vendía como para otra gente.
Sí, que era un diseñador, pero claro, tal vez no tenía una idea de mercado, de cómo explotar esto que estaba pasando.
Es como el H&M lo masificó.
Sí, sí, sí.
Me encanta, me encanta, me encanta. Además, esto de poner una fachada amarilla, lo amo, señor, lo amo.
Y además te acercás y estás pasando la música que te gusta.
Además, la música. ¿Sabes qué me hace acordar? Y quizás en algún momento hablemos de él. ¿Viste Harry Gordon Selfridges?
Uh-huh.
Que él armó toda una experiencia de venta. Y esto que vos decís, bueno, la música que pasa en el local. No, no, es súper importante.
Tal cual.
Entonces es como maravilloso cómo trajo esto. No,
esta gente. Además, teníamos a los jóvenes mods que estaban enfocados en la moda y la música, que van a empezar a comprar ropa en estas tiendas, haciendo que sea aún más popular, ya que para muchos ellos dictaban el estilo a la moda. Luego, continuó abriendo tiendas en Carnaby Street, ampliando lo que al principio eran tiendas para hombres a mujeres. Y también creó una tienda muy innovadora, unisex, en la que tanto hombres como mujeres podían encontrar ropa, llamada His and Hers. Esto hoy nos resulta común, pero para aquella época fue muy revolucionario, a tal punto que los vestidores para probarse ropa eran mixtos. Todo esto estaba pasando en las tiendas de nuestro querido Stephen. Para 1966 ya era dueño de 14 tiendas en Carnaby Street.
Prácticamente toda la calle.
Claro, convirtiendo a esta calle en el centro de compras para la juventud, donde podían encontrar un estilo de ropa que los diferenciaba de sus padres y donde podían encontrar a sus artistas favoritos comprando ropa también. O sea, ¿qué más querés? Artistas populares frecuentaban sus tiendas, desde Cliff Richards hasta los Rolling Stones o The Who, y se paseaban por estas tiendas y vos le pasabas por ahí por al lado. Imagínate, me estoy comprando una remerita.
Ay, acá eligiendo remeritas con David Bowie. Snap.
Terrible.
Ay, me muero, me muero.
Sí, sí. De hecho, The Kinks, que también eran nacidos de estas tiendas, en una de sus canciones, que se llama Dedicated Follower of Fashion, van a mencionar a la Carnabetian Army como estos dedicados followers of fashion.
No. O sea, yo pienso en todo eso y me vuelvo loca, ¿entendés? Porque decís, vas ahí, te vas a comprar una remerita y te encontrás a estrellas de rock, que quizás en esa época eran estrellas emergentes, todo, pero imagínate que estás pasando percheros y al lado tuyo está toda esta gente.
Tal cual, sí,
¿entendés?
Sí, sí. Lo que tiene de bueno esta canción de The Kinks es que claramente habla de este fenómeno, más allá de hablar de Carnaby Street y de personas que iban para vestirse a la moda. Habla del fenómeno de dar vueltas por la ciudad y buscar, y de esta gente que marcaba tendencia. Es una canción que habla mucho de esta época que les estamos contando. Las claves del éxito para sus tiendas fueron varias cosas. Primero, los diseños originales e innovadores. Luego, la determinación de una zona con muchas tiendas, cada una con vidrieras llamativas y música dentro. Pero tal vez, sobre todas las cosas, el hecho de que los precios fueran accesibles es lo que más va a impactar. Esto no solo atraía a la clientela, sino que las personas que compraban la ropa eran una especie de propaganda caminante, que iban a atraer aún más gente a Carnaby Street. Porque yo veo lo que tenés puesto y digo, ¡ay, qué lindo! Y veo que sos una persona de mi edad, y veo que sos una persona que tiene el mismo poder adquisitivo que yo, entiendo que puedo ir y que me lo puedo permitir también.
Claro.
Más ser ropa tan original, claramente sabías que venía de esa calle, no es que podía venir de cualquier otro lugar que era como mucho más tradicional, mucho más clásico.
Es un visionario.
Un visionario. Obviamente esta calle de la moda va a atraer a otros diseñadores a instalarse. Algunos de ellos abrirán su primer tienda aquí, aunque otros que ya tenían tiendas en distintas partes de Londres decidirán alquilar y abrir sucursales en esta calle tan a la moda. Los hermanos Warren y David Gold abrieron su tienda Lord John en 1963. Y se encontraba donde hoy podemos ver la tienda de los Rolling Stones. En el piso superior, en esa esquina, habían mandado a pintar un mural psicodélico de colores que atraía la atención a más no poder. Irving Seller fue otro de los diseñadores que se instaló en Carnaby Street, aunque ya tenía otras tiendas, tanto en el Soho como en otros barrios. Primero, abrió una tienda llamada Irving Sellers Menswear en 1964. Pero rápidamente se dio cuenta, esto que al mismo tiempo había pensado nuestro querido Steven, que las mujeres iban a acompañar a sus parejas a comprar ropa. O sea que la idea de hacer una tienda unisex no solamente era re divertido y re original, sino que era rentable.
Claro.
Porque así entrábamos los dos y había cosas para todos y nadie se aburría.
Claro, mientras uno ve una cosa, el otro ve la otra y compramos los dos en el mismo lugar, además.
Y todos contentos. En 1965 abrió Mates. Y como Irving Seller luego siguió abriendo tiendas sin parar y se llenó de dinero, tanto dinero juntó que va a vender su cadena y comenzó a involucrarse en los desarrollos inmobiliarios. Y, por ejemplo, tal vez conozcan uno de sus proyectos, el Shard.
Proyectito. Microemprendimiento, pobre.
Pedazo de edificio. En Carnaby Street, que comenzó siendo un punto centrado en la venta de ropa para hombres, la primer tienda de ropa exclusivamente para mujeres fue Lady Jane, que abrió en 1966 de Henry Moss y Harry Fox. Esta tienda tenía una manera de llamar la atención muy particular, porque solía contratar modelos para que usen las vidrieras como vestidores. No sé cuántos clientes trajo esto, ya que, sobre todo, atrajo principalmente a hombres, pero sí les terminó costando una multa. No tanto por las mujeres en la vidriera semidesnudas, como por la obstrucción que generaron los pasantes en la calle que estaban bloqueándola por quedarse mirando las vidrieras.
¡Qué loco! Quisieron hacer como una forma legal de Ámsterdam.
Es lo primero que pensé cuando lo leí. Dije, esto es una especie de Ámsterdam de moda.
Ámsterdam chic.
Cuando Carnaby ya no tenía más lugar, las tiendas comenzaron a desbordarse por las calles aledañas. Como es el caso de Carnaby Cavern, que abrió sus puertas en 1964 en la perpendicular Ganton Street, que solía llamar la atención de los pasantes con pirotecnia, para hacer que vengan para este lado y que no se piensen que solamente es Carnaby Street en donde está la moda.
Igual yo te digo que si vos me pones pirotecnia en algún lugar, yo corro para el otro lado. O sea, no sé si es una gran estrategia.
Bueno, Carnaby Cavern era una tienda que estaba muy de moda y fue una tienda que también va a marcar muchísima tendencia con su ropa. O sea que la pirotecnia tal vez lo hicieron el primer día y nada más, pero fue algo que en su momento funcionó. En 1973, Carnaby Street se convirtió en una calle peatonal y apareció un cartel que representa un poco estos años que decía Carnaby Street welcomes the world. O sea, Carnaby Street le da la bienvenida al mundo entero. Pero los Swinging Sixties no duraron para siempre,
no.
Lo que de ninguna manera hizo que la juventud se aleje de estas calles en busca de ropa, música y músicos. La juventud por un tiempo sería punk, y la vestimenta que se vendía en estas calles se iría adaptando, en algunos casos, a los nuevos gustos. Existe una icónica foto de los Sex Pistols donde los vemos caminando por Carnaby Street y en el fondo se ve este cartel que les mencionaba antes, donde la calle le da la bienvenida al mundo. En realidad, cualquier estilo de música más alternativo que tomara poder entre los 70s y los 80 podía encontrar ropa para comprar y un lugar para desfilar en Carnaby Street. Rockeros, punks, mods, góticos, lo que se te ocurra. Claramente nuevas generaciones de diseñadores tomarán Carnaby Street, pero poco a poco va a empezar a diluirse esta presencia asociada con la juventud y la moda y de tendencia. ¿Cómo llegamos al Carnaby Street de hoy? Bueno, conseguir ropa a la moda, con una producción en masa y accesible para los jóvenes, es una tarea que tomaron las grandes cadenas. No es una exclusividad de Carnaby Street. Como sucedió en sus años de boom, Carnaby Street, si bien es una calle, hoy es una zona de shopping, incluyendo las calles aledañas. Pero su identidad asociada con la vestimenta ya no es la misma. Y no quiero apelar a la melancolía barata, pero claramente no es lo que era. Además, las marcas que encontramos también son internacionales, con lo cual no se trata ni siquiera de algo exclusivo. Así y todo, creo que poco a poco estamos viendo la aparición en pequeñas tiendas en medio de los grandes monstruos de la indumentaria de algunas boutiques con ropa más original y tiendas de diseñadores. Una de las tiendas que me encantan de esta zona, aunque no esté en Carnaby Street, está ahí muy cerquita, es Sherry's en Broadwick Street, que está a pasos de Carnaby, que tiene ropa de los años 60. Otra que nos gusta a las dos, tanto a ella como a mí, es una tienda de zapatos que se llama Irregular Choice, que también encontramos en Carnaby Street, con unos zapatos más que estrambóticos.
Me vuelvo loca. No serán la comodidad de este calzado, pero la belleza que tiene eso... No. Hay una sucursal de Irregular Choice también en Camden y me vuelvo loca. De hecho, entré y bueno, las ofertas se iban un poco de mi presupuesto, pero qué cosa linda. Los zapatitos ahí, todos decorados, con brillo, con todo.
Justo al ladito hay una tienda de ropa que es bastante original y no tan costosa, que se llama Monkey, que tiene la decoración interna que te haría pensar un poquito a lo que eran las tiendas de Carnaby Street en aquel momento.
Claro.
Con una escalera repleta de espejos y de colores. Y ropa con bastantes estampados. Digo, no es de los años 70 o de los años 60, pero tiene una onda de ropa distinta. Bastante original y sobre todo relativamente accesible. Hace poco abrió la tienda de merchandising de los Rolling Stones, que vale la pena darse una vuelta por allí, aunque los precios, te digo que por una púa tenés que dejar un diente. Y ahora, estas dos últimas cosas que les quiero contar son bastante, bastante nuevas. Hay una tienda nueva que se llama Black in Carnaby, que es de una asociación llamada My Runaway Group, que en su vidriera te recibe con unas letras amarillas estridentes que dicen Black on Business, donde podemos encontrar ropa de distintos jóvenes diseñadores negros. Y lo genial de esta tienda es justamente dar un espacio en una calle principal que normalmente es muy costosa y uno no podría pagar los precios de un alquiler de Carnaby Street si sos un pequeño independiente. Y entonces es un lugar de difusión y muestran sus diseños de ropa que están buenísimos. Así que esta es una nueva tienda que apareció durante la pandemia, que les aconsejo que si vienen a Londres vayan a visitar en Carnaby Street.
¡Ay, qué lindo!
Y me gustaría compartir algo que vi en mi última visita a Carnaby y me pareció una movida súper interesante. El Museum of Youth Culture. que es una especie de tienda-museo en donde tenemos exposiciones asociadas con los estilos, sonidos y movimientos sociales innovadores de la juventud de los últimos 100 años.
¡Wow!
Sin duda quiero volver para visitarlo porque cuando pasé estaba cerrado, pero me parece una re linda manera para terminar porque yo creo que si hay algo que marcó en los años de los 60, los 70, los 80, más allá de la moda, que obviamente es muy importante como le fuimos contando, es la presencia de la juventud y lo que la juventud quiere. Entonces la presencia de este museo de la cultura joven me parece que es una especie de síntesis perfecta de este Carnaby Street de los últimos 60 años.
Sí, además el hecho de que Carnaby Street haya sido un ícono tiene que ver con este despertar de la juventud. Digo, si los jóvenes no hubieran querido destacarse y separarse del yugo paterno y ser únicos, sino vestirse con la ropa que usaba papá y no vestirse con lo que se decía que tenía que usar, porque un joven eduardiano se vestían más o menos todos iguales, viste, hasta los 16 con pantalones cortos, después con pantalones largos, chalequito, camisa y sí, listo. Sí, sí. Entonces, este despertar de los jóvenes que se va dando en los 50, 60 y bueno, y después explota. Es muy importante que haya un museo dedicado sí. a ellos, digo, a esta juventud. Es muy bueno, muy interesante, sí. porque en una época en la que pasaron un montón de cosas, después de la Segunda Guerra Mundial, creo que todo el mundo tuvo una necesidad de destacarse, de vivir el ahora, de aprovechar, porque no sabes qué va a pasar.
Tal cual.
Y en la juventud se sintió un montón. Y esto me encanta.
Lo que yo en algún momento critiqué de Carnaby Street, que es esto de el pasado fue mejor, y que tuvimos un tiempo intermedio en el que por los precios altísimos de las tiendas para alquilarlas era imposible que algún movimiento joven y moderno se instale y deje lugar solo a las grandísimas marcas que van a pisar literalmente Carnaby Street, que ahora empecemos a encontrar esta tienda que les conté antes de Black in Carnaby, este museo. Algo huele a que estamos tratando de recordar de una manera viva y no solamente con placas lo que pasó y lo que de alguna manera sigue pasando en Carnaby Street. Así que me gusta haber encontrado este lugar porque me permite terminar como en una nota súper positiva y no quedarme con, bueno, todo pasado fue mejor, pero vayan en Navidad porque está lleno de luces de Navidad increíbles, que de hecho eso es verdad. Vayan en Navidad porque hay luces increíbles.
Sí, sí, me encanta. La verdad es que a mí Carnaby siempre me produjo eso, pensar en, ay, qué lindo que habrá sido en los 60, en los 70.
Exacto.
Pero hoy, no sé, la última vez que yo fui a Carnaby Street, que fue en 2019, si bien están estas tiendas que llaman la atención, qué sé yo, ver un local de zapatillas Nike y bueno, no sé si me da tanto. Como que le quedó la fama y
se echó a dormir.
Claro, no había tanto local representando eso. Que digo, si yo fuera un empresario y tuviera mucho dinero, como hay que tener para estar ahí, como volverías a aprovecharme de esa fama que tiene para dar espacios a que los diseñadores emergentes sí. tengan un lugar en el lugar para los diseñadores sí. emergentes.
Sí, mantener la historia viva con realidad, no con placas solamente.
Claro. Y es que además este fenómeno que se dio en los 50, 60, 70 y más, se estuvo dando en este último tiempo en Shoreditch, por ejemplo.
Exacto, entonces, pero bueno, solo que Shoreditch es Shoreditch. Acá estamos en el centro del West End y de repente los precios que antes eran una diferencia que me permitían estar ahí en el medio porque las cosas eran medio baratitas, ahora ya no lo son.
Claro.
O sea, Steven hoy no hubiese podido hacer su sueño porque no tiene la menor posibilidad de invertir todo el dinero que necesitaría para hacer un imperio de la moda en Carnaby Street. Pero bueno, vamos a terminar con esa nota positiva de que hay cosas que están pasando y
tal cual.
De caminar estas calles hace 3 años y de tours y de visitas y qué sé yo, y siempre decir, ay, qué lástima, ay, qué lástima. Estoy viendo cambios, así que esperemos que cuando puedan viajar haya aún más cosas increíbles que caractericen a Carnaby Street.
Con esto de Black on Business, está hablando de visibilizar una minoría. Hay muchos movimientos ahora que tienen que ver con la protección del medio ambiente. Se está sí. poniendo cada vez más en boga como los productos que sean de origen vegetal o que sean reciclados. Entonces creo que también todo sí. eso va a tener un impacto en esta calle.
Sí, sí. Bueno, ¿y qué se te ocurre para proponer para la próxima batalla?
Como estuvimos hablando de Selfridges, o sea, una analogía con este Steven y la forma de revolucionar el mundo de las compras y demás,
sí,
podríamos poner en competencia a Selfridges y a Liberty.
Muy bien.
Porque Liberty es una tienda departamental que pertenece a esta zona de la que estuvimos hablando en los últimos episodios.
Sí, sí. Me parece una buena batalla porque además Liberty tiene una originalidad que tiene más que ver con el diseño, mientras que Selfridges tiene que ver con esto que decíamos antes, ¿no? El mercado y cómo vender y cómo promocionar, una mentalidad mucho más marketinera, si me lo puedo permitir. Me parecen dos elecciones buenísimas.
Entonces vamos a poner a pelear a Liberty con Selfridges.
Perfecto, me encanta, me encanta. ¿Vos quién decís que va a ganar?
Y para mí Selfridges le rompe la cabeza a Liberty. Pero bueno, no sé, porque capaz que llama más la atención Liberty. Realmente me parece que las dos tienen historias fascinantes y me gustaría hablar de las dos. Así que,
bueno. Vamos a ver entonces qué es lo que les gustaría, qué es lo que quieren descubrir y qué es lo que quieren que haya les cuente la historia.
Si quieren participar de la votación para elegir los temas de nuestro podcast, pueden hacerlo en nuestra cuenta de Instagram, @LondresTienePodcast, o en nuestras cuentas personales, @ExploraLondres y @TuPropiaLondres.
Y bueno, muchas gracias por habernos escuchado y nos volvemos a encontrar la semana que viene en nuestro próximo episodio de
Londres Tiene Podcast.
Chao.
Chao.